Y sí, hablamos de baloncesto. Os he ido contando durante las últimas fechas, la última semana, bueno, primero el último mes, yo creo que prácticamente siempre nos enviáis algún mensaje acerca de qué pasaba con Guernica, ¿no? Una vez que terminaba la temporada y había dudas, ¿no? Había muchas dudas acerca de la continuidad del proyecto, de por dónde se seguía y qué era lo que estaba pasando, ¿no? Mucho run run que al final, por fortuna, para todos y para todas, se ha convertido de momento en una extraordinaria noticia, porque la continuidad de un equipo referente en nuestro baloncesto en la élite siempre es una gran noticia, pero en este caso, pues yo creo que lo más importante es poner el contexto total a lo que está viviendo ahora mismo la entidad de vizcaína y saber cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Pues yo creo que hay que dar muchos pasos. Pero para ello lo vamos a contextualizar todo. Presidente Gerardo Candina, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Muy bien. Que bueno, aparte del calor, lo demás bien. Porque
Efectivamente.
es tremendo lo que estamos viviendo. Digo, para los oyentes, que como te digo, todos los martes tenemos una tertulia de baloncesto, por eso hoy quería que fuese martes e incluirlo, porque el oyente habitual del Oye, ¿cómo va? Sabe que los martes hay un apartado grande de baloncesto y tanto Roberto Calvo, Alberto García siempre me decían, yo les preguntaba, ¿cómo va el tema? Y bueno, se está trabajando muy duro. Ese trabajo tan duro llegó Gerardo conociendo que no seguía el Ointec como patrocinador principal y esto generaba muchas dudas en el entorno. La semana pasada anunciasteis claramente que el proyecto sigue y que la temporada que viene Guernica va a seguir siendo referente del baloncesto y va a seguir en una liga, luego hablaremos de ella, la Liga Femenina Andesa, tremenda.
Pues efectivamente, a ver, en primer lugar, nosotros teníamos que tomar una decisión porque el plazo, el tiempo es lo que nos está matando, ¿no? Y entonces el plazo para la inscripción en Liga Femenina termina el próximo viernes 3 de julio a las 13 horas. Tenemos que presentar toda la documentación, avales, en fin, pagar la inscripción correspondiente y demás. Y no teníamos mucho más tiempo. Entonces la decisión la tomamos en la junta directiva del martes de la pasada semana y lo que hicimos fue poner encima de la mesa en esa junta directiva todo el trabajo desde primeros de abril, durante los meses de abril, mayo y parte de junio que hemos hecho en la búsqueda de nuevos recursos, nuevos patrocinios, analizando también un poco la respuesta del entorno. Del entorno me refiero a la masa social, me refiero al entorno de lo que es todo Urdaibai, Busturialdea y de todo Vizcaya realmente. Hemos tenido reuniones con ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco, con un montón de entidades privadas, con un montón de posibles colaboradores, empresas, y bueno, todo esto al final lo que hemos hecho es tomar la decisión porque, bueno, parte por lo menos de esa respuesta que nosotros necesitábamos, pues la hemos tenido muy positiva, ¿no? Evidentemente, si nosotros después de todo esto, este trabajo de estos meses, no hubiéramos visto que este proyecto no interesa a nuestro entorno, pues lo que hubiéramos hecho es sacar una nota de prensa diciendo, miren, señores, si realmente este proyecto no interesa al entorno, ¿quiénes somos nosotros los cuatro o cinco frikis de baloncesto que llevamos en estos muchos años gestionando este club para seguir adelante cuando el proyecto no es interesante? Pero realmente nos hemos dado cuenta que el proyecto sí que interesa, que sí que no hemos tenido más que palabras de ánimo y en fin. Y entonces eso, pues eso lo que hizo, con la consecuencia de eso fue que, bueno, pues que tomásemos la decisión de seguir manteniendo al equipo y al club en Liga Femenina, ¿no? Seguimos trabajando, seguimos buscando recursos, seguimos cerrando cuestiones. Y bueno, y algunas de ellas están bastante avanzadas. Tenemos que ser discretos también porque estas cosas hasta que no se cierran tampoco conviene airearlas. Bueno, y en eso estamos.
Estaba repasando datos, Gerardo, del pues, crecimiento de Guernica en nuestro baloncesto, en el baloncesto de nuestro territorio histórico, con ese ascenso en la temporada 13-14. Empezaba a mirar datos y me viene, pues, por ejemplo, que consecutivamente son 7 participaciones en la Copa de la Reina. Tenemos en los últimos años, pues semifinales de Liga Femenina, cuartos de final, cuartos de final. Participación en Europa prácticamente cada año, desde la temporada 17-18, solamente un año en el que no se participó en Europa, la 24-25. Y llegados a este punto, sabiendo que lo Intec iba a dar un paso al lado, porque creo que lo Intec siempre va a mantener una cercanía, ¿no?, con el proyecto de Ricarra. ¿Tan importante es tener un sponsor de esa cabida? ¿No hay posibilidad de que se sume? Y en este caso, la pregunta que va también unida a ella. ¿Es quizá Maloste, no digo el problema, porque el ambiente es increíble, me refiero a la posibilidad de crecimiento del pabellón, un punto que hace que no se pueda crecer más? Digo, sobre todo por masa social.
Pues yo creo que has dado en el clavo en todas las cuestiones, ¿no? Por un lado, evidentemente, y no tienes más que ver el resto de clubs, todos los clubs tienen unos buenos principales, o bueno, unos patrocinadores principales que son los que sustentan un porcentaje relativamente alto del presupuesto. Nosotros estamos hablando de que estamos entre un 25 y un 30% del presupuesto que tenemos, estaba a cargo de la Intec. Yo lo he dicho en innumerables ocasiones, nosotros como club lo único que tenemos es palabras de agradecimiento para la Intec, porque nos ha acompañado durante todos estos años, creo que desde el orden de 10 años aproximadamente, y esto es muy importante para la sostenibilidad del club. Y como lo he dicho en alguna otra ocasión, no hay patrocinador infinito, ¿eh? La verdad es que en un momento sabíamos que podía pasar lo que ha pasado. Sí que es cierto que quizás no hemos tenido poco tiempo, ¿eh? Lo que nos ha pasado es que desde la decisión de la Intec no continuar, que fue en el mes de marzo, hasta la fecha, hasta junio, a finales de junio, que es cuando termina el plazo de inscripción, pues es muy complicado. Es decir, estas cosas necesitan tiempo, necesitan presentar un buen proyecto, necesitan hacer ver a los posibles patrocinadores, compañeros en nuestro quehacer diario, pues que este proyecto es interesante, que este proyecto da visibilidad, que es un proyecto importante. Nosotros, además de lo que tú has comentado del equipo de Liga Femenina, pues tenemos muchísimos equipos de base. Tenemos posiblemente la estructura de formación más importante de Vizcaya, por supuesto, de baloncesto femenino y quizás de todo el País Vasco, ¿no? Nosotros tenemos una estructura con equipos desde preinfantil, infantil, varios cadetes, varios juniors, masculinos, femeninos, más femeninos, evidentemente. Tenemos un equipo maravilloso mixto de jugadores con disfunción intelectual, los fenómenos. Tenemos incluso un equipo de veteranas. Quiero decir que todo esto, bueno, pues hay que saber madurarlo, hay que saber presentarlo, y eso necesita su tiempo, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, lo que hablo es de la instalación. Está claro que una instalación tan limitada, una instalación con un aforo de 900 personas, como es Maloste, pues nos produce una limitación brutal. Nosotros ya estamos intentando transmitir a la administración que es muy importante que se tomen ya en serio a medio plazo la posibilidad de disponer de un pabellón, no solamente un pabellón para baloncesto, una estructura que sea un multiusos para todo Busturialdea, Tour de Ibai. Es decir, no hay un pabellón en toda la comarca que permita organizar infinidad de actividades, no solamente deportivas, culturales, conciertos, etcétera. Yo creo que eso es básico para el propio desarrollo de la comarca, ¿no? Una comarca que está en la situación en la que está y que no puede permitirse el que más proyectos se derrumbe, ¿no? Y este es un proyecto que yo creo que es interesante, genera riqueza para la comarca. Nosotros tenemos tenemos un número de nóminas mensuales cerca de 20, 25, entre 25 y 30 nóminas todas las temporadas, y generamos también visitas de los equipos de otras regiones, etcétera. Quiero decir que somos también muy modestamente, pero una fuente de generación de recursos para la comarca. Y la limitación de Maloste, yo creo que es por encima de toda duda. Y en eso también tenemos que trabajar a medio plazo, a ver cómo podemos convencer a nuestro entorno para que haga una apuesta por el desarrollo de la actividad deportiva en Urdaibai.
Es una reflexión que yo también tuve con la semana pasada con la presidenta de Bilbao Basket, con Isabel Iturbe, en la que le cuestionaba acerca de la cantidad de pabellones que vemos en otras regiones del estado, de Concepción, entre 1.000, 2.000, 3.000 espectadores, y vosotras lo habéis vivido también en competición europea, ¿no? Con pabellones muy funcionales de un perfil medio. No estamos hablando de llenar el Bilbao Arena pero ahora te preguntaré por otros proyectos de forma continua, pero que es cierto que en la Liga Femenina Andesa ha habido apuestas llevando equipos a grandísimos pabellones, hablo de Valencia, hablo de Zaragoza sobre todo, de decir si las cosas se hacen como con los chicos, entre comillas, que se me entienda, pues se puede crecer, ¿no? Y es que en Vizcaya, Villarena, La Casilla, que sabemos que en principio eso va a acabar, la Sesarre, y dices, pues esto es Vizcaya,
Efectivamente,
¿eh?
es que no hay más, es que no hay más, es que no hay más. Es que yo creo que tenemos, yo intento transmitir también, desde luego, en lo que puedo a la administración, que la realidad de lo que tú estás contando, es decir, tenéis que ser conscientes de que tenemos estamos en una situación muy complicada en ese punto de vista. Las infraestructuras deportivas en Vizcaya, pues son, por lo menos en lo que se refiere a este tipo de deporte, hablo de baloncesto, a balonmano, etcétera, pues fútbol sala, están como están. Y nosotros, después de lo que tú has dicho al inicio de nuestra conversación, de decir, bueno, nosotros que somos un club, que ya no tenemos que demostrar absolutamente nada. Es decir, llevamos los suficientes años en esto. Y hemos tenido los éxitos que hemos tenido, hemos estado en Europa, hemos estado en fases finales de Copa de la Reina, hemos estado en playoffs finales, somos un club además que somos bastante rigurosos, que somos bastante moderados en nuestros gastos, y yo creo que miramos muchísimo el euro, y yo creo que ya hemos demostrado que podemos gestionar esto con cierta eficacia, ¿no? Y yo creo que necesitamos ese último apoyo, entiendo, de quien lo tiene que hacer. Para poder mantener, digo, a nivel de Tour de Bay, una instalación deportiva correcta, acorde con lo que esto es.
Salvando a las distancias, y Gerardo, entiéndeme, y yo creo que el oyente lo va a entender. Y además, yo, una persona que trabaja en Bilbao Basket y que pude comprobar de dentro los excesos que se cometieron, y prácticamente un club como Bilbao Basket que pues estuvo fuera de la liga, que con suspensiones de pagos, etcétera. Se ha tenido que hacer las nuevos gestores y pues se ha ido cambiando mucho estos últimos años, pero la sensación de que eran, no sé si la palabra correcta es unas personas incómodas en nuestro territorio histórico. Bilbao Basket, ¿puede haber sucedido con Guernica, con el affaire de Mario López, algo similar? Es decir, que se toma por una cuestión, no sé si la frase es la nada por el todo, o
No,
alguna
yo entiendo
medida,
que no,
no.
no, no, yo entiendo que no, no, de verdad, entiendo que no, yo entiendo que no, yo entiendo que no, no, yo creo que no, realmente, y además estoy convencido de ello. Yo cuando me reúno con la administración, con la diputación en este caso, veo palabras de apoyo, veo palabras de admiración, y bueno, yo entiendo que no. Bueno, digo, es que me estás hablando de una época ya casi que es historia. Yo que también tengo buena relación, evidentemente, tanto con Isabel Iturbe como con otros miembros de la Junta Directiva de Bilbao Basket, los conocemos hace muchos años. Yo sí que creo que el Bilbao Basket lo está haciendo realmente bien. Es decir, en estos últimos años, la gestión de la Junta Directiva del Bilbao Basket me parece fantástica, ¿eh? O sea, han superado una fase complicada con nota muy alta, y yo entiendo que en estos momentos está en una situación, bueno, todavía tiene que seguir trabajando, evidentemente, para intentar, bueno, terminar de compensar, ¿no?, el activo y el pasivo del club, pero yo creo que lo están haciendo maravillosamente bien. No, no, yo creo que no. Entiendo que, a ver, no es fácil, ¿no?, porque al final se trata de poner recursos, y todo el mundo vamos a las administraciones a pedir y pedir y pedir y pedir. Yo entiendo que también tienen que tener ellos su plan estratégico y su, pero no, yo creo que no. Yo creo que
En
no.
este sentido, el crecimiento del proyecto, yo le preguntaba directamente a la presidenta, digo, en el caso de que Guernica no pueda tal salir, dice, no, no, nosotros en nuestro proyecto va por otro lado, ahora mismo no podemos asumir este tipo de cuestiones, vamos con pues el proyecto de cantera femenina de Bilbao, y lo que hacen en Guernica es distinto, ¿no? Tiene una trayectoria y nosotros estamos empezando en esto. Está claro que el proyecto de Bilbao tiene pinta que a medio o largo plazo saldrá, pero yo creo que es positivo, ¿no? El hecho de que cuantas más chicas juegan a básquet y mejor preparadas estén, yo creo que mejor para todos.
Sí, nosotros esto lo hemos hablado muchas veces con Bilbao Basket, hemos mantenido varias reuniones. No, evidentemente no estamos en islas, en mares distintos, ¿no? Y es así de claro, lo has explicado perfectamente. Isabel Iturbe te lo dijo como realmente es. Entonces, esto es así, es decir, son proyectos que se deberían de complementar, que de hecho se complementan y que son buenos los dos para la totalidad del baloncesto femenino vizcaíno, ¿no? Sin ninguna duda.
Para poner ya el presente, yo creo que hemos contextualizado muy bien todo, ¿eh? Me da la sensación, y yo creo que los oyentes saben perfectamente que este proyecto tiene vida y que, eso sí, hablo de un paso atrás deportivo, sería decir demasiado o no. Digo, porque claro, en esto sí que normalmente funciona, ¿no? Menos presupuesto, se accede a seguramente a la base. Yo creo que lo estáis haciendo, bueno, con estas dos chicas que siguen, que yo creo es muy importante. Anelaeta, vamos, un seguro de vida, y Ángela Salvadores, que son las dos que ya han renovado, está clarísimo. Pero claro,
Sí,
luego.
bueno, Ángela tenía contrato.
Sí, bueno, pues, sí, vale, pero que continúa, yo creo que es una muy
Sí,
buena noticia.
continúa,
Porque sabes que esto dice, no, pues igual cambio. No, no, esto quiere decir que ella apuesta también por seguir aquí.
evidentemente, nosotros en este periodo, en estos meses, lo que hemos estado haciendo en paralelo, porque no podemos estar esperando a tomar una decisión en junio y empezar, ahora, venga, vamos a hacer ahora, vamos a montar el equipo, pero eso no es serio, ¿no? Lo que sí hemos hecho es mantener unos contactos a través del staff técnico, tenemos muchos frentes abiertos, algunos de los cuales ya se han concretado y se han cerrado, los iremos presentando a medida que vaya transcurriendo esta semana y la próxima. Sobre todo porque los responsables de marketing y comunicación son los que marcan un poco los ritmos, yo tampoco me meto en su trabajo y ellos irán comunicando poco a poco a la masa social, pero tenemos un equipo, a ver, nosotros hemos tenido que diseñar un presupuesto, como digo yo, de economía de guerra, ¿no? Un presupuesto en el que hemos tenido que reducir todo lo que hemos podido, pero la parte deportiva, ahí sí que no vamos a bajar mucho, ¿eh? Vamos a reducir un poco el presupuesto de la temporada pasada. Además, teniendo en cuenta de que tampoco vamos a jugar competición europea esta temporada y demás, pero yo creo que el equipo que se va a formar va a ser un equipo bonito, competitivo y yo creo que nos va a dar alegrías. Esperemos que podamos mantener la plaza de Liga Femenina, por lo menos ese es un poco el objetivo, el primer objetivo de la temporada 26-27. No, yo creo que tenemos que transmitir al entorno que vamos a intentar hacer el mejor equipo y el equipo más competitivo con el presupuesto que nosotros tenemos. Y tenemos gente que lo va a hacer bien, porque tenemos gente que sabe mucho de esto del baloncesto femenino, en el staff técnico lleva muchos años en esto, y yo creo que los contactos que están abiertos son interesantes y alguno va a ser alguna sorpresa incluso.
Entrenado Frankie García, que bueno, gente de club, por así decirlo, con
Sí,
conocimiento
sí.
absoluto. Miquel Retolaza, otro pues exactamente igual, y Mayalen Marco Urquiaga. Vamos,
Marco
que
Urquiaga, sí,
está
Marco Urquiaga.
clarísimo, ¿no? Que el conocimiento de lo que va a ser el proceso está claro. Bueno, pues apuesta, ¿no? De continuidad y de seguir los valores que siempre ha transmitido en malos del equipo. Una última pregunta de la temporada pasada. ¿Os descuadró mucho el tema de jugar contra el equipo de Israel? Económicamente, sobre todo.
Pues un poco, un poco. Nosotros ahora llevamos unos meses analizando las desviaciones del presupuesto de la temporada pasada y hay un apartado de gastos de viaje que, uf, que no. Inicialmente, porque cuando hicimos el presupuesto teníamos una incógnita de si íbamos a ir o no a jugar Eurocup. Yo cuando renunció Joventut a jugar Eurocup, estábamos nosotros en el primer puesto de reserva y dijimos, bueno, venga, adelante, porque nosotros somos un equipo que la Eurocup nos viene bien, nos gusta jugar competición europea, llenamos malos entre semana, es una competición bonita, pero esto nos ha hecho que se nos dispare. Y encima, cuando en el grupo que nos tocó el equipo de Israelita, que tuvimos que jugar los dos partidos en una cancha neutral en Bulgaria, todo ello organizado por la propia FIBA durante 7 días, con todo a cargo de la organización FIBA, pues yo creo que aquello aquello nos costó más de 35.000 euros, te lo estoy diciendo así por encima. Sí, evidentemente, también nos ha hecho daño económicamente.
Sí, además deportivamente también, por el hecho de jugar fuera también los dos partidos. La verdad que hay
Exacto,
cosas
exacto.
que de los últimos años de baloncesto europeo, con unos viajes a Turquía. Yo creo que
No se
hay que
entiende,
poner
no
en
se entiende.
contexto lo que ha hecho Guernica estos años, ¿eh? Yo creo que está claro que ahora seguramente sea un año de apretar los dientes, de estar muy juntas y de seguir manteniendo ese espíritu. Bueno, lo iremos contando, como siempre, aquí en Radio Popular. y bueno, sobre todo pues las nuevas incorporaciones, que el verano es muy largo y iremos viendo poquito a poco. Además que está chulo lo de los vídeos y me ha gustado mucho las presentaciones de esto de...
Esperemos que el verano sea largo porque nos va a dar más tiempo. En
Exacto.
estos momentos nosotros lo que queremos es que todo se alargue lo más posible,
Y además
evidentemente.
los traslánticos que ahora hay en Liga Femenina Endesa, que por un lado
Buah,
muy bien
sí.
porque ves a grandes equipos, pero por el otro lado entiendo que también dice, uff, madre mía, vaya equipazos, ¿no? Vaya
Sí,
plantilla que están
es
teniendo ahora
así,
mismo.
es
Buah,
así.
es
Es así,
tremendo.
pero sufrirán el Maloste como siempre.
Como siempre.
Sufrirán mucho el Maloste como siempre y algunos de ellos perderán.
Sí, de hecho la
Sí,
despedida de la
sí, sí.
temporada de Maloste fue fantástica. La verdad que hay
Fantástica, sí.
un equipo que, bueno, pues que está claro que se lo deja todo en la pista y esto lo nota todo el mundo. Gerardo Candina, que ha sido un auténtico placer compartir estos minutos y también para que los aficionados, que son muchos en esta casa, que sigan el básquet femenino, pues sepan de primera mano cómo tenemos la situación. Un fuerte
Bueno,
abrazo. Eskerrik asko.
muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar un poco la situación. Muchas gracias. Un abrazo. Agur.